Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Se llama Alfonso y cada día que mantiene su jornada de huelga deja de ingresar 90 euros. Alfonso, igual que sus compañeros funcionarios de justicia, están convocados a paros en su jornada laboral desde mediados del mes de abril. Muy buenas tardes, es miércoles 31 de mayo, despedimos el mes de mayo. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. ¿Cuántos trabajadores de la Administración de Justicia aquí en Málaga están en la situación de Alfonso, perdiendo cada día de huelga 90 euros? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues como él, unos 1.800 empleados, funcionarios de la Administración de Justicia aquí en Málaga. Estos funcionarios comenzaron, como dices, un calendario de movilizaciones a mediados de abril. Empezaron con paros parciales por las mañanas y desde la semana pasada esa huelga se ha convertido en indefinida. Una protesta que de momento no parece que vaya a tener solución.
Cuando iniciamos la huelga, que sabemos cuándo empieza y no sabemos cuándo acaba, tiene un prejuicio económico y somos conscientes de ello. Dependiendo de la antigüedad y del cuerpo que sea, podemos movernos un horquillo entre los 80 y los 100 euros pero diarios perfectamente. Un prejuicio que obviamente asumimos al realizar la huelga.
Alfonso es trabajador de la Administración de Justicia y secretario provincial del sindicato mayoritario SPJ USO en este sector judicial. Consecuencias de la huelga en el bolsillo de los funcionarios y también en los ciudadanos, que ven cómo se paralizan algunos trámites que hay que hacer en la Administración de Justicia. ¿Qué cosas se suspenden? ¿Qué asuntos judiciales se están suspendiendo con motivo de esta huelga?
La Administración de Justicia tiene fama, y es cierto, de la lentitud y de los procedimientos. En este caso, pues se demora mucho más, pero que sí quede claro que se garantizan completamente todas aquellas actuaciones que estén relacionadas con derechos fundamentales. Por ejemplo, en un juzgado de guardia, los juzgados de guardia están trabajando con la totalidad de la plantilla porque los servicios mínimos designan que la totalidad de la plantilla tienen que hacer todos los servicios que tenga que hacer un juzgado de guardia. En el registro civil se están haciendo. Es decir, todas aquellas actuaciones que estén relacionadas con derechos fundamentales de los ciudadanos se están realizando con plenitud.
Pues esos son los asuntos que se están manteniendo en la Administración de Justicia. Sí que se están suspendiendo algunos trámites ordinarios y juicios, trámites que tienen que ver con juicios que no son urgentes.
Málaga estará muy atenta a las elecciones generales convocadas para el 23 de julio porque existen proyectos que necesitan de la colaboración del Gobierno central para que puedan desarrollarse aquí en la ciudad. Por ejemplo, la Expo 27.
El alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, ve normal, dice, la convocatoria de los comicios generales y hace un llamamiento para que la colaboración entre instituciones se mantenga fluida para que proyectos de ciudad se puedan desarrollar.
Tenemos varios proyectos, no voy a entrar en el detalle, de temas para la ciudad, donde es necesario, no solamente la Expo, por supuesto, la cooperación, gobierno central, gobierno regional, provincial y local, sino otras cuestiones, y seguiremos en esa línea de esperar los apoyos de todos. Proyectos de captación de inversiones donde la colaboración del gobierno central será necesaria.
De la Torre, que califica la convocatoria de elecciones generales como un nuevo paso para que la democracia siga madurando, y pide y espera que el actual gobierno, liderado por el socialista Pedro Sánchez, no condicione a los ciudadanos en este periodo previo.
Ayer decían que se había aprobado un presupuesto muy alto de publicidad institucional. Espero que sea una publicidad necesaria, en todo caso, para las elecciones, no publicidad, como digamos, sesgada, ¿no? De publicidad de labor de gobierno. No es eso lo que se debe hacer, ¿no?
Bueno, más cosas. Hoy queremos cruzar a esta hora, 12.34 minutos, las puertas del Palacio de Buenavista, en la calle San Agustín, aquí en Málaga, en pleno centro histórico. ¿Dónde nos situamos, Carmen?
Pues en el Museo Picasso Málaga, que en este 2023 cumple 20 años. En octubre se cumplirán dos décadas de su inauguración, aquel 27 de octubre de 2003, cuando los entonces reyes Juan Carlos y Sofía presidieron el acto de apertura. A punto de cumplir 20 años, hoy el Museo Picasso Málaga es el más visitado de Andalucía. En 2022 pasaron por allí más de 640.000 personas.
Guillermo Peiró es el gerente de la Fundación Museo Picasso Málaga. Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Museo Picasso de Málaga es la joya de la corona, sin duda, de la oferta museística que tenemos en Málaga, en Andalucía también. ¿Cómo era un día en el museo hace 20 años y cómo es un día en el museo de hoy, del año 2023? ¿Cómo ha cambiado el museo y cómo ha cambiado el perfil del visitante?
Bueno, pues sin duda el museo ha cambiado para bien y para dar una oferta mucho más amplia de la que daban en 2003. Hace 20 años teníamos afortunadamente bastantes visitantes, pero en 20 años esa cifra prácticamente se ha doblado. alcanzamos un máximo histórico en el 2019 de más de 717.000 visitantes. Esperemos este año estar en cifras muy similares o superiores. Y durante este tiempo, pues, el museo ha desarrollado multitud de exposiciones de gran prestigio internacional y multitud de actividades, tanto educativas como culturales, como de integración social, que es uno de los temas que más trabajamos, porque creemos que el museo tiene que ser un museo para todos. Y el perfil del visitante en ese sentido ha cambiado. Antes quizá era un público más local y extranjero, pero limitado a ciertas nacionalidades. Actualmente la mayoría es turista extranjero, también mucho nacional, y las nacionalidades se han diversificado muchísimo. Ya no es que te vengan básicamente ingleses, alemanes y franceses, sino que te vienen de Estados Unidos, de Japón, de Marruecos, de Portugal, de países nórdicos. En fin, que estamos encantados de que nos visite gente de todo el mundo y de tener tanta gente, y hacemos todo lo posible para acogerla lo mejor posible, tanto en la recepción y que la visita sea lo más acogedora y encuentren una oferta de primerísimo nivel.
Es evidente, Guillermo, que el museo ha sido testigo del cambio que ha ido experimentando la ciudad en estos últimos 20 años, en estas dos últimas décadas. Fue el museo que inició, por así decirlo, la senda de Málaga como ciudad de los museos. ¿De qué manera al Museo Picasso le ha beneficiado ese cambio que ha ido experimentando la ciudad en los últimos años y viceversa? ¿Cómo la ciudad se ha beneficiado de esa consolidación del Museo Picasso, por ejemplo, que es evidente con esas nacionalidades distintas que vienen expresamente y pasan por ahí, por la Pinacoteca?
Claro. Yo diría que, sin pecar de falsa modestia, de que se beneficia más la ciudad del museo que el museo de la ciudad, pero es evidente que la transformación de la ciudad en el eslogan Ciudad de los Museos ha sido gracias al éxito del Museo Picasso y otros factores que cambiaron el entorno urbanístico. Y en ese sentido, evidentemente, la ciudad se ha hecho atractiva. Se ha hecho atractiva y ha propiciado que hayan otras ofertas culturales y museísticas que complementan a la del museo y hace que el destino sea de interés y que tenga contenido para cualquier persona que venga tanto de España como del extranjero. Y creo que es, en estos momentos es un win-to-win, nos beneficiamos unos de otros. Sin una oferta cultural potente no tendríamos tantos visitantes, y sin tantos visitantes no tendríamos tantos museos. En todo caso, creo que nosotros sí que fuimos el punto de partida de esta historia de éxito en estos momentos.
Guillermo, el Museo Picasso Málaga está a punto de cumplir, como decimos, 20 años, y este aniversario llega con un problema de fondo, y es que los trabajadores han convocado este viernes 2 de junio, una huelga de 3 horas para pedir mejores condiciones laborales y salariales. Hablan de una pérdida de poder adquisitivo, ellos la cifran en el 25% en 11 años. Según los cálculos de la gerencia del museo, ¿cuál ha sido la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del Museo Picasso Málaga y cuál es además la oferta de aumento salarial que tienen sobre la mesa?
Sí, es una lástima que en este año tan significado estemos en un conflicto laboral que también creo que se aprovecha para las reivindicaciones dada la significación del año, pero el cálculo de pérdida de poder adquisitivo es muy sencillo. SIPC más las evoluciones que ha habido de los cambios salariales en el museo. Evidentemente no es del 25%. En todo caso, los salarios que bajaron en su momento han perdido un 11% de poder adquisitivo y los salarios más bajos solo un 4% de poder adquisitivo. Ha habido pérdidas, sí, yo creo que la sociedad en general hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo. Por eso, desde la dirección de la Fundación se ha hecho una oferta, entendemos generosa, de una subida del 8% para este año, muy superior a lo que se está pactando con sindicatos y patronales actualmente, y que significa un 18% de agregado en la vigencia que se había planteado el convenio, con lo cual creo que se valía mucho esa pérdida de poder adquisitivo que, repito, como mucho se puede cifrar en el 11%, en absoluto el 25%.
Estamos hablando con el gerente de la Fundación Museo Picasso Málaga, con Guillermo Peiro, y hablamos de fundación, Guillermo, porque algunos oyentes pueden pensar, pero si el Museo Picasso Málaga, esto es de la Junta, realmente no. El museo, y por lo tanto esos trabajadores son personal de la Junta.
No, para nada. Es una fundación privada, como tal, es autónoma en sus decisiones. Sí que es cierto que la Junta forma parte de los órganos de gobierno de la fundación y hace una aportación a nivel de subvención anual, pero eso es una institución privada, sus trabajadores no son funcionarios, son contratados laboralmente como cualquier empresa privada y nada que ver, es 100% privada, ya. No hay dudas al respecto.
Hablamos de un aniversario, 20 años, que va a cumplir el Museo Picasso Málaga, y de fondo ese conflicto laboral. Guillermo, estamos hablando, escuchando al comité de huelga, que asegura que las condiciones de trabajo son muy inferiores a las que tienen otros museos, como el Picasso de Barcelona o el Museo Thyssen de Málaga o el Museo Thyssen de Madrid. ¿Hay esa diferencia en las condiciones de trabajo de este personal?
Mira, son instituciones de entrada muy distintas y con realidades muy distintas. A veces no se puede comparar peras con manzanas, comparamos un poco y según qué aspectos podemos estar mejor, y según qué aspectos podemos estar peor. Pero en todo caso, las condiciones de trabajo en el Museo Picasso Málaga son muy buenas. Además, siempre ha sido son absolutamente respetuosos con la legalidad vigente, como no puede ser de otra manera, evidentemente. Y aquí, pues, a veces se hace referencia al cómputo de horas, pues no todo el mundo computa las horas igual. Por ejemplo, aquí la flexibilidad de entrada es muy amplia, eso permite que los trabajadores puedan conciliar su vida familiar bastante, porque hay un margen de entrada y salida muy amplio. También es cierto que, por ejemplo, aquí hay un tiempo de descanso que se contabiliza como tiempo de trabajo efectivo, y no lo es, y en otros sitios, evidentemente, y se puede ver con otros convenios, ese tiempo de trabajo no se contabiliza como efectivo, con lo cual automáticamente hay un cómputo muy distinto. Hay otras ventajas que en otros sitios no están, o sí, depende. Si tú comparas solo con los sitios que tienen cosas mejores, pues siempre vamos a salir perdiendo, lógicamente, pero repito, las condiciones son buenas. Intentamos que sea hacer fácil la vida para los que trabajan aquí y mantener pues un descanso remunerado y como contabilizado como tiempo efectivo, que solo eso ya rebajaría las horas anuales mucho. Y bueno, hay otro tipo de permisos por nacimiento, por complemento de idiomas, por ejemplo, para el personal que tiene que atender al público. Una serie de ventajas que hace que las condiciones laborales sean lo mejor posible que puede ofrecer una fundación privada que necesita generar sus propios ingresos a pesar de la ayuda de la Junta, porque tiene ambición de ser un museo internacional con programación de primer nivel, y eso hay que generar muchos ingresos para poderlo mantener.
Un conflicto laboral del personal de una fundación privada que no debe empañar, desde luego, el 20 aniversario del Museo Picasso de Málaga. Guillermo Peiró es el gerente de la Fundación del Picasso. Guillermo, mucho ánimo y nada, a seguir trabajando por que ese conflicto laboral se pueda resolver y, sobre todo, a celebrar ese 20 aniversario que celebra el museo y la ciudad. 20 años ya con nosotros el Museo Picasso. Guillermo, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, más cosas. Rescatan a un menor de edad que vivía entre basuras. Ha ocurrido en Estepona. Ya está detenido el padre.
Vamos a contar más detalles de esta historia. Este menor, que por cierto ha pasado a ser tutelado por la Junta de Andalucía, tiene 14 años, malvivía desde hace años ya entre montañas de basura que en algunos lugares de la casa superaban el metro de altura. Un chico que tenía que dormir en la encimera de un mueble porque era el único lugar donde podía hacerse un pequeño hueco entre los desperdicios para descansar. Fue una vecina la que alertó a las autoridades de la situación. La casa llevaba mucho tiempo sin suministro de agua ni de luz. Este joven, que se las apañaba para alimentarse con un bocadillo o con unos dulces, iba al instituto poco aseado. El menor contó a los agentes, a las autoridades, que de un día para otro su padre empezó a traer basura a casa, bolsas de basura que encontraba en la calle. Como decimos, el menor está ahora tutelado por la Junta de Andalucía y el padre ha sido detenido. Por otro lado, una operación de la Guardia Civil que ha permitido desarticular una banda con 4 detenidos marroquíes y colombianos que eran presuntos integrantes de esta organización que se desplazaba por distintos puntos para abordar con armas de fuego a vehículos mientras circulaban. Una investigación que se inició el verano pasado cuando en una misma tarde se produjeron 2 asaltos a una furgoneta y a una autocaravana que circulaban por la A7 entre las provincias de Málaga y Granada. Se inició entonces un seguimiento que finalizó en el municipio malagueño de Algarrobo. Allí los sospechosos abandonaron los automóviles y no fue posible su detención entonces porque huyeron a pie por la zona. Ahora, como decimos, esta banda ha caído con 4 detenidos. Y en la capital han clausurado un club de cannabis que funcionaba como punto de venta de droga. Estaba además junto a una guardería. Hay 2 detenidos. Llamó la atención de los vecinos este local porque desprendía un fuerte olor a marihuana y había un gran trasiego de personas que no eran del barrio. Ahora este club de cannabis ha sido clausurado.
Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Vaya noticia esta, ¿eh?
Es que los de informativos somos así.
Un
contamos
de porreta al lado de una guardería.
Sí, sí, contamos unas cosas muy, muy alegres a veces.
Pues
pero
mañana
voy
a contar una cosa yo muy bonita esta noche. Que un equipo malagueño puede ser campeón de liga. ¿Qué te parece?
Bueno, a ver si lo conseguimos, ¿no?
Sí, es verdad. Pues a 60 minutos está el Costa del Sol Málaga. A las 8:30 de la tarde juega el tercer partido de esa final de la Liga Guerrera. Iberdrola va a hacer frente al Elche. Los 2 partidos anteriores, una victoria para cada equipo, además los 2 partidos con un estrecho margen de puntuación. En el primer partido ganó por 1 el Elche, 24-23. En el segundo, el disputado aquí en Málaga, ganó las Panteras, 28-26. Y hoy el tercer partido a las 8:30 de la tarde. Quedan menos de 60 entradas a la venta, o sea que si tienes pensado ir a presenciar lo que puede ser un hecho histórico, bueno, ya es histórico.
Hay que darse prisa.
Eso es, hay que darse prisa. Digo que ya es hecho histórico que un equipo malagueño en balonmano femenino esté a 60 minutos de ser campeonas de liga. Y esto que te puede generar ansiedad y ganas de que llegue el partido y veremos a ver si la portería se hace más pequeña y demás. Nada, dice Suso Gallardo, el entrenador del Costa del Sol Málaga, que su estado de ánimo es el de felicidad.
Felicidad, yo creo que la verdad es que llegar al último día de mayo compitiendo en tu casa por poder levantar un título de liga, creo que ni en nuestros mejores sueños a principio de temporada y sobre todo hace 2 meses cuando sufrimos lesiones de gravedad de jugadoras importantes y hemos tenido que hace tanto cambio de rol y tanto trabajo para reorganizar otra vez de nuevo el equipo y que fuese competitivo, ¿no? La verdad que muchísima felicidad.
La cita, 8:30 de la tarde. Si ganan las Panteras, campeonas de liga, tendría la triple corona. Copa de la Reina, Supercopa de España y esa liga que ojalá se quede aquí en Málaga. Y en baloncesto, mañana juega el Unicaja, el segundo partido del playoff por el título de cuartos de final. Si gana Lenovo Tenerife, también sería equipo semifinalista. Llegaría a Unicaja a unas semifinales 6 años después. Ivonne Navarro no quiere que pase lo que ocurrió cuando jugó aquí el Telecombón en la Final Four, de que haya ansiedad, de que al final jugar en casa sea más un martirio que otra cosa, y advierte Ivonne Navarro, el partido de este jueves será diferente al que se jugó domingo en Tenerife.
Yo creo que tenemos 2 opciones, 2 subordinadas para ganar un segundo partido que nos daría la eliminatoria, y uno lo tenemos mañana, jugando en casa en el Carpena con nuestra gente, y evidentemente, bueno, pues parece menos difícil que un hipotético tercer partido. Más allá de eso, pues el resto de las cosas creo que es más para vosotros, para los aficionados. Nosotros no creo que tengamos que ir a un partido diciendo es hoy, tenemos que ganar sí o sí, porque todo esto lo único que te puede llevar es a que las cosas no empiecen bien, aparezca la frustración, la preocupación. Nosotros lo que tenemos que preocuparnos exclusivamente, diría yo, es en saber qué es lo que tenemos que hacer. No vamos a entrar en esa trampa mental de pensar tiene que ser mañana sí o sí, porque no tiene que ser así. Esto es deporte.
Mañana a las 9 ese partido, desde las 8:30 te lo contamos en el tiempo de juego de COPE más Málaga, de manera íntegra. Y Noticia COPE, que te gusta a ti mucho.
A ver,
Mónica,
Noticia COPE.
Adelanta la cadena COPE que el Málaga está estudiando externalizar los servicios médicos. Abaratería coste, el Málaga sabes que está dentro de un proceso que puede haber un ERE, y implantar la externalización de los servicios médicos del Málaga podría abaratar costes de cara a un futuro y hacer un departamento más funcional en el conjunto malaguista. Así que el Málaga lo está valorando y dependerá de la pecunia.
Claro, hay que ajustarse al dinero que hay. Gracias, Emilio. A las 3 todo el deporte. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora.
Que nos pille bailando la lluvia intermitente. Que nos cierre los bares porque somos los de siempre. Ojalá que más nunca vuelva a verte. Y te muerdas la boca por querer, quererme. Si todo fue mentira, que tanto fue mentira. Si fuimos en el cuarto, que ardía en carne viva. Si todo fue una farsa, bendita despedida. Yo no quise juzgarte. La experiencia termina.
Vamos, mi querido Edwin, dígamelo.
Y desde México, ajá, hasta España con mi amiga Vanessa Martín. Esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey.
¡Hala, qué bonito cómo canta Vanessa Martín con ese acentito mexicano, ¿verdad? Bendita despedida con Edwin Luna. Por si no habías escuchado este tema, que es tan bonito que te lo queríamos presentar. Lo que viene bonito es el tiempo. Hoy no se descarta, dice el hombre del tiempo, algún chubasco ocasional en las sierras durante la tarde. Así que esto significa que puede llover o que no, porque si es no descartar chubasco ocasional y en la sierra durante la tarde, puede ocurrir o, en fin, o puede que no. En todo caso, hoy miércoles estamos en el Ecuador de la semana. Ya nos decía el director del Centro Meteorológico de Málaga el lunes que cuando parece que sí que va a llover es viernes y sábado. Las temperaturas han subido, hoy se nota. Aquí en la capital la máxima prevista es de 28 grados, uno más está previsto que alcancen 29 en Vélez, Málaga. Se quedarán en los 25 grados en Marbella y en Antequera y en los 22 de máxima en Ronda. Mañana jueves 1 de junio, ya estrenando el mes de junio, ¿cómo pasa el tiempo? Mañana, según meteorología, tendremos intervalos de nubes medias y altas, nubosidad de evolución diurna en las sierras. No se descartan chubascos, eso significa que van a ir apareciendo las nubes a lo largo del día y que en la sierra pues no se descartan chubascos. Es una forma muy extraña de no garantizar si va a llover o no va a llover. En fin, las máximas, lo que sí sabemos es que mañana van a caer. Hoy aquí en la capital nos anuncian, por ejemplo, 28 grados, mañana el termómetro marcará 24. En las carreteras a esta hora, según informan desde la DGT, el tráfico es completamente fluido. Aquí en la capital tenemos niveles altos de circulación de entrada a Málaga por la avenida Andalucía, también en la avenida Juan 23 en sentido norte. Eso significa desde la playa, desde Welling, por ejemplo, desde Welling hasta la comisaría provincial. Eso es la avenida Juan 23 en sentido norte. Y también tráfico intenso, según nos cuentan, desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, de salida por la avenida de Velázquez. A esta hora, 12:53 minutos, vamos a abrir las puertas al Sindicato Médico Andaluz para conocer su labor y sus necesidades actuales. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, soy Mónica García y para eso hemos invitado a la delegada de Atención Primaria del Sindicato Médico Andaluz, María Ángeles Bernal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar por el principio, vamos a empezar hablando de la situación de la atención primaria en Andalucía, que últimamente, en los últimos meses, tanto está dando que hablar, sin duda alguna. ¿Cómo está esa situación en la actualidad?
Bueno, en Andalucía nos enfrentamos a un envejecimiento progresivo de la población y a un aumento de las patologías crónicas, de todo tipo, salud mental, metabólicas, cardiovasculares, etcétera. Esto lo que lleva es a un aumento de la demanda asistencial de la población, que ha sido de un 12%, frente a un aumento del número de profesionales de un 1%. Hay que decir que en el 2021 los pediatras en Andalucía tuvieron que atender 1 millón de consultas más que en el año anterior. Medicina de Familia atendió más de 44 millones de consultas, que era unos 3 millones y medio más de consultas que en el 2020. Pero esto no con más profesionales, porque aunque la consejera no deja de decir que del 2018 hasta ahora tenemos más profesionales, es verdad, menos mal, pero no dice que del 20 al 21 perdimos médicos de familia y perdimos pediatras en atención primaria en Andalucía. Uh-huh. Ahora mismo los cupos están desbordados, la tasa de médicos de atención primaria en Andalucía es de 0,75 médicos por 1.000 habitantes entre médicos de familia y pediatras, y en cambio la tasa europea es de 0,91. Tenemos actualmente un déficit de más de 1.200 médicos de familia y de pediatras en atención primaria en Andalucía.
Decías que los cupos están desbordados. ¿Cómo son esos cupos, tanto de médicos como de pediatras?
Bueno, estos cupos deberían estar por un acuerdo que se pactó en el Consejo Interterritorial de Salud del 2019, deberían estar en un máximo de 1.500 pacientes para médico de familia y 1.000 pacientes por pediatra, pero no es así. Estamos esperando desde el 2019 que se cumpliese ese objetivo, que tenía que ser ya en el 2022. Están disparados. En muchos casos llegan a más de 1.800 y de 2.000 pacientes por médico de familia y a más de 1.000, 1.200, 1.300 pacientes por pediatra. A final del 2022, sí que desde servicios centrales dieron una información a los distritos de salud que iban a autorizar la creación de la plantilla necesaria en los centros de salud, iban a dar un aumento de esos médicos de familia y pediatra, pero todavía estamos esperando. En la zona de Málaga y provincia se reconoció un déficit de 72 médicos de familia y 7 pediatras, y hasta ahora no se ha dado el presupuesto necesario para que se haga realidad.
Uh-huh. ¿Esos son los motivos fundamentales por los que se provocan esos retrasos?
Bueno, claro, ten en cuenta que son muchos médicos menos. Es que hay centros de salud que deberían tener 3 médicos más y están esperando, evidentemente. 3 médicos más a 1.500 son 4.500 pacientes que están repartidos, que supone un exceso para otros compañeros, ¿no? Uh-huh.
Hay una afirmación sobre un pacto que dice que van a adecuarse los cupos de médicos para familia a 1.300 y que más adelante iríamos hasta 1.200 pacientes, los de pediatría en este caso a 900. ¿Eso es una afirmación, es un sueño, es una realidad o es un futurible?
Bueno, eso lo han firmado en el actual pacto, el último pacto que ha firmado el SAS con las organizaciones sindicales, a excepción del Sindicato Médico Andaluz, y se lo plantea solamente como un objetivo, a 5 años, es una meta a 5 años, pero no hay ninguna propuesta en concreto, porque para los médicos en concreto no tienen presupuesto. Dice el SAS que va a invertir el 25% del presupuesto del sistema sanitario público andaluz en atención primaria, pero en el punto en el que habla de esto, del ajuste de las plantillas, no se refleja. Solamente lo dejan eso, como un objetivo, y los objetivos se pueden cumplir o no se pueden cumplir. En cambio, sí está presupuestado un aumento de plantilla muy bien definido en atención primaria de otras categorías profesionales, sanitarias y no sanitarias, en un número que son unos 3.382 profesionales, y con un plazo determinado para el 2024. Para los médicos de familia y pediatras que hacen falta en atención primaria en Andalucía, ni se marcan números, y lo conocen ya, ni se marcan plazos, solamente un objetivo, ya veremos cómo se cumple, en 5 años. Y eso es un motivo pues de duda, que nos hace dudar realmente de que se vaya a cumplir y se vaya a atajar realmente este déficit de profesionales que tenemos.
Uh-huh. Bueno, pues María Ángeles Bernal, Barrunto, que vamos a seguir hablando de estos asuntos en próximos programas. Así que gracias por estar con nosotros hoy y nos vemos en la siguiente.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Disfruta del mejor tardeo en Aravoca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Botto y a todo el magnífico sector sanitario. Oh, mañana y tú te fuiste.
No sé si quieres disfrutar de la mejor gastronomía de la Costa del Sol malagueña. Yo entiendo que sí. No dudes en ir a Caleta Beach Club en La Carihuela, en Torremolinos. Los mejores espetos te están esperando allí. Además, música en directo, zona chill out con hamacas y mucho más. Que no te lo cuenten. Haz tu reserva y disfruta de un rato inolvidable en Caleta Beach Club. Con esta recomendación llegamos a la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos aquí a la capital, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 p.m. Bienvenidos. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, pocos hábitos son tan dañinos como fumar tabaco. Mi nombre es Mónica García. Buenas tardes. Según la Organización Mundial de la Salud, es un factor de riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares y está detrás de más de una veintena de tipos de cáncer. Aquí, en Málaga, el tabaquismo es responsable de un tercio de los aproximadamente 10.000 casos de cáncer que se detectan al año. Hoy, en el Día Mundial sin Tabaco, nos preguntamos por qué es tan complicado dejar este hábito a pesar de lo perjudicial que es para la salud. ¿Por qué ocurre? Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos hemos hecho preguntas y hemos recurrido a Curro Herrera. Es experto del Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Alminara. Nos cuenta que la clave está en la nicotina.
La nicotina afecta sobre un neurotransmisor muy potente, que es la dopamina, mal conocida como droga de la felicidad, pero en cualquier caso sí que es cierto que el cerebro experimenta una gran sensación de placer. Cuando consumimos otro cigarro, volvemos a tener otro pico, y por definición los picos tienen valles, y es en ese valle, en esa bajada de dopamina, donde el cerebro pide la siguiente dosis, y así es donde empieza el consumo masivo y la adicción.
Bueno, cuando dejamos de fumar, nuestro cerebro reacciona pidiendo más dopamina, y si no se la damos, llega el conocido como síndrome de abstinencia, también conocido popularmente como el mono.
Vienen los mosqueos, viene la sudoración, viene el estar muy irascible, viene el quiero comer un poquito más porque busco. Al final, el cerebro necesita buscar la dopamina por otro lado.
Bueno, por eso la clave para poder ganar la batalla al tabaco es sustituir esa dopamina por otra que se genera de manera más sana.
Por ejemplo, el deporte, por decir uno. Tenemos que saber proporcionar al cerebro la herramienta suficiente como para decirle, yo me estoy sintiendo mejor, pero ahora tú te lo tienes que creer. Y ahí está la clave de las personas que quieren dejar de fumar.
Bueno, para ayudarnos a dejar el tabaco, también ayuda a pensar en los beneficios que tiene a corto plazo sobre nuestro organismo.
A nivel físico, a los 5 minutos ya hay cambios. La presión arterial ha vuelto a parámetros normales a partir de los 5 minutos. Y vemos un antes y un después a partir del año.
Por último, el experto advierte que aunque hayamos conseguido dejar el tabaco, siempre debemos estar muy alerta.
El que es adicto ya lo es para toda la vida, lo cual no quiere decir que vaya a recaer necesariamente. Puede ser que sí o puede ser que no, pero efectivamente el adicto lo es para siempre y por tanto tiene que tener mucho más cuidado de estar en situaciones de riesgo que cualquier otra persona.
Bueno, lo más inteligente, Mónica, sin duda, no probarlo jamás y si ya se es fumador, intentar dejarlo lo antes posible, aunque no es fácil.
No es fácil. En todo caso, un mensaje que queremos recordar en el Día Mundial sin Tabaco. Gracias, Andrés.
A ti, Mónica.
Enseguida te voy a hablar de cómo la luz solar, tomada bien, sin atracones, es muy saludable. Nos va a ayudar, por ejemplo, a estar más alegres, a estar de mejor humor, a dormir bien e incluso a controlar nuestro colesterol. Antes te quiero hablar de energía solar. Ha comenzado el calor, seguro que te lo piensas mucho antes de encender el aire acondicionado. No te preocupes, adelántate al verano, llama al teléfono de AGS Solar, tu empresa de confianza, instala paneles fotovoltaicos. Te parecerá increíble cómo va a bajar tu factura mensual de la luz. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas de entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. Y no te lo pienses, pide presupuesto a AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, Tenéis 2 meses y el tiempo comienza a contar ya.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Erpichi de Cai informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos. Y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la Tacita de Plata y de Cai. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Bodega Santa Quira acerca tu mesa Chinitas, el vino blanco malagueño ideal para acompañar tus platos y elaboraciones. Porque maridar un vino nunca fue tan fácil. Brinda con Chinitas.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Todos sabemos que debemos tomar el sol con mucha precaución, pero también sabemos que el sol es fundamental para que se desencadenen una serie de procesos muy saludables en nuestro organismo. ¿Cuáles son esos beneficios de tomar el sol correctamente? Quiero saludar a nuestra experta en hormonas. Ella es Marta León, ingeniera química especializada en alimentación y en salud hormonal femenina. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Marta, olvidándonos de la relación sol y piel, de la que ahora vamos a hablar en un ratito con nuestra experta en el cuidado personal, con Belinda Pérez, olvidándonos del sol y la piel, pero el sol, tomarlo de una forma concienciada, sana, en fin, no tostarte a las 3 de la tarde en la playa, pero es bueno. ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene realmente? ¿Qué procesos se desencadenan en nuestro cuerpo?
Pues mira, la exposición a la luz solar es importantísima para la vida, ¿no? Para la vida en la Tierra. Y a nosotros en concreto, nos ayuda a dormir mejor, nos ayuda a tener mejor humor y también nos ayuda a desinflamar, ¿no? O sea, por ejemplo, para mujeres que tienen dolores menstruales, pues lo que es la exposición a la luz les va a ayudar a que la regla les duela menos. Si estamos hablando de alguien que tiene dolor articular, molestias, estos dolorcillos lumbares, etcétera, la exposición a la luz también va a contribuir a desinflamar y a que el dolor sea menor. Porque la luz, una de las cosas que hace es que nos ayuda a regular, bueno, nos ayuda, regula el ritmo biológico. Es decir, la vida en la Tierra, ¿no?, está condicionada por la luz y la oscuridad, y no lo que nosotros llamamos el ritmo circadiano, tanto a nosotros como a las plantas, el resto de animales, etcétera. Pero es que además el sol, y esto nos hemos dado cuenta mucho, nos alegra el día. O sea, cuando hace un día soleado, cuando hace un día bonito y estamos al aire libre, fabricamos endorfinas, unas hormonas que nos dan alegría y nos hacen, bueno, pues eso, ¿no?, tener, reír, ¿no?, etcétera, y serotonina, que también es conocida como la hormona de la felicidad. De hecho, esto lo notamos mucho cuando vemos que hay un día que está nublado o un día que está soleado, ¿no? Incluso aunque no salgamos al exterior ya desde la ventana, ¿no?, nos cambia el estado de ánimo. Pero es que además, cuando estamos al aire libre, nuestro cuerpo fabrica una hormona muy poco conocida que se llama propiomelanocortina. Esto no hay que aprendérselo, pero nos lleva también como a sentirnos, ¿no?, pues con esta sensación de plenitud, de conexión con el medio, ¿no? Si alguna vez, por ejemplo, alguno nos ha pasado esto de que estamos paseando por el bosque, yo qué sé, en la montaña, por la playa, y un día de estos de sol bonitos, ¿no?, y nos hemos sentido así como, bueno, pues conectados, ¿no?, con sensación así de corazón lleno, ¿no?, de plenitud.
Como afortunados, bueno, pues, ¿no?, de vivir ese, de estar viviendo ese momento, ¿no?
Pues esto, por ejemplo, lo produce esta hormona, ¿no?, que fíjate, ¿no?, también cómo nos afecta, incluso, ¿no?, a nivel psicoemocional. Pero es que además los rayos de sol, la luz solar, ¿no?, por lo que se han hecho más famosos, que también lo quería mencionar hoy, es porque son capaces, fijaros qué interesante, ¿no?, el cuerpo, que es capaz de transformar, ¿no?, esos rayos solares cuando inciden en nuestras células, ¿no?, en nuestra piel, en vitamina D a partir del colesterol. O sea, nuestro cuerpo es capaz de transformar el colesterol en vitamina D. Y esto es gracias a la exposición a la luz. Esto es una maravilla.
Esto no significa que yo me puedo doblar media morcilla y media caña de lomo, después pensar que el colesterol, claro, desde luego se me va a disparar, me tumbo al sol y eso me va a generar, por lo tanto, se va a transformar en muchísima vitamina D. Eso tampoco hay que entenderlo así, no entiendo yo.
No, tampoco hay que entenderlo así porque eso sería llevar el cuerpo un poco al límite, y el cuerpo ya sabemos que así no funciona. No, pero simplemente saber también la importancia, ¿no?, de tener exposición a la luz, pero todos los días del año, porque es verdad que ahora...
Porque ¿cómo debemos tomarlo, Marta, para que tenga todos esos beneficios de los que estás hablando, que nos ayude a estar de mejor humor, que nos ayude a dormir en los días del periodo, pues a tener la sensación de que nos desinflamamos un poquito, esos dolores en el lumbago y tal? En fin, todo eso, incluso la producción de la vitamina D, ¿a qué hora y cómo debemos tomar el sol o la luz solar? Porque tú hablas todo el tiempo de luz solar.
Exactamente, porque hay una parte que incide en nuestra piel, ¿no? De que, por ejemplo, cuando hablamos de la vitamina D, ¿no?, cuando la luz solar, el sol, ¿no?, incide en nuestra piel, pues ahí es que fabricamos, como decíamos, ¿no?, esta sustancia, ¿no?, esta vitamina D. Pero la luz es mucho más que eso, porque también, como decíamos, fabricamos hormonas, ¿no?, incluso cuando nuestro nervio óptico capta la luz del sol. Entonces, para no ponernos en peligro, ¿no?, a nivel de piel, porque esto es muy importante, en el momento en el que nos quemamos y que empezamos a poner, bueno, esto lo hablaréis luego, pero en el momento en el que nos quemamos y empezamos a poner en peligro nuestra piel, también estamos poniendo en peligro la producción de vitamina D. Una piel quemada no puede producir vitamina D, entonces esto también es muy importante. Claro, necesitamos al menos unos 30 minutos o incluso 45 al día de luz solar. Esto puede ser, pues ahora que estamos acercándonos al verano y los rayos solares, la cantidad de rayos UVA es mayor, pues más tempranito, un sol de las 9 de la mañana, de las 10 de la mañana, esto sería lo ideal, dar un paseo a esta hora temprano, cuando estamos hablando de agosto, pues eso, entre las 8:30, 9, o sea, estas primeras horas del día nos van a ayudar a producir vitamina D, igual no muchísima, pero sobre todo a que toda esta bioquímica de la luz se desencadene en nuestro interior y la empecemos, bueno, pues eso, ¿no?, a sentirnos pues más contentos, más alegres, y ya también que incluso este efecto, bueno, pues produzca la resolución de la inflamación en nuestro sistema y con eso el alivio del dolor. Claro, eso sí, tiene que ser todos los días, invierno, verano y siempre.
Bioquímica de la luz, que parece que no, pero es que somos pura química. Ella, Marta León, es ingeniera química especializada en la alimentación y en la salud hormonal femenina. Marta, te mando un beso enorme, que me voy en cuanto termine el programa a darme mi paseíto por la luz del sol, más que por el sol, que voy buscando sombra, pero esos 45 minutos diarios que nos dan tanta salud. Gracias, te mando un beso enorme.
Otro besito para vosotros.
Gracias. Y es que el verano está ahí a la vuelta de la esquina. El sol tiene sus cosas buenas, como nos dice Marta. También tiene sus cosas malas para la piel. Evidentemente, esto lo sabemos todos y siempre es bueno recordarlo. Belinda Pérez, directora gerente de la Clínica Médico Estética Aroma y nuestra experta en el cuidado personal. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica?
Estabas escuchando a Marta. Supongo que tú eres... Claro, tú eres enfermera. Te suena todo esto, ¿no?
Muchísimo, la verdad que ha sido súper interesante, un placer siempre escucharla.
Manchas, envejecimiento, riesgo de cáncer, todo eso puede provocar si nos pasamos con una exposición y además a la hora inadecuada. ¿Cómo debemos tomarlo para que no tengamos esos problemas en la piel? Que tú eres experta en la piel. ¿Existe alguna forma ideal de tomar el sol?
Pues sí, la verdad es que afortunadamente yo, que llevo 18 años en este sector, he visto una evolución a mejor en los hábitos saludables de exposición solar, y ya en las valoraciones diarias que hacemos es difícil encontrar a alguien que no tenga una rutina de protección solar constante los 365 días del año, porque eso es algo que debe la gente concienciarse. La exposición solar debe de ser todos los días del año, independientemente de la estación, ¿vale? Sobre todo en determinada zona geográfica como puede ser la nuestra, ¿no? La protección solar a la que todos estamos acostumbrados es la exposición física, que es la crema, ¿vale? Que debe de ser siempre una fotoprotección 50+, ¿vale? Un 50+, que aparece en todos los envases y en pequeñito así resaltado que aparezca ultravioleta, las iniciales UV, que significa que estamos protegidos de los rayos más dañinos del sol, ¿vale? Entonces, siempre y cuando nuestra protección solar sea 50+ y encima nos proteja de esos rayos más nocivos, que son los ultravioleta, pues estamos con la tranquilidad de que tenemos una buena salud para prevenir tanto a nivel de envejecimiento, que es lo que más nos preocupa a mi sector, como a nivel de enfermedad, pues, como posibles cánceres.
En todo caso, el verano no solamente es el sol lo que le perjudica a la piel. Entiendo que los baños en la playa, la piscina, todo eso, ¿cómo podemos prevenir o cuidar? Porque mucha gente llega al verano y dice, bueno, ya después del verano me doy un tratamiento superhidratante para paliar lo que ha pasado, lo que le he hecho a mi piel durante el verano. No sé si hay que dejarlo para septiembre o no. Ese es un error.
Pues mira, es un error que se comete con mucha frecuencia. Es decir, el plantearnos, uy, llega la época del verano y olvido mis tratamientos faciales y ya retomo después del verano, es un error para aquella persona que quiere hacer un rejuvenecimiento preventivo. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, los hábitos durante el verano, tipo de exposición solar o, como tú bien has dicho, ese contacto directo con cloros de piscina o un exceso de baños, ¿no?, pueden deteriorar la barrera natural de protección de la piel. Entonces, es en el verano cuando más indicamos tratamientos acorde a poder paliar todos esos daños. Por ejemplo, un tratamiento estrella que además hacemos muchísimo hincapié desde los centros médicos estéticos que se hagan en verano son los cócteles de mesoterapia infiltrados, pinchados, ¿vale? Que son una herramienta muy eficaz y muy natural para, digamos, reponer todo ese daño, tanto a nivel solar como otros factores que nos dañan la piel durante las 24 horas del día. Los cócteles de mesoterapia, lo que introducimos son sustancias naturales. Casi todos llevan una base de ácido hialurónico, que, como sabéis, nos aporta una hidratación grandísima, y luego llevan complejos vitamínicos, las vitaminas que va perdiendo la piel o bien por el daño solar o bien por el propio envejecimiento. Entonces, esa reposición que hacemos de todas esas sustancias que la piel va perdiendo es la herramienta más eficaz que tenemos para luchar con ese proceso de envejecimiento que se endurece mucho durante los meses del verano. Así que en el verano no podemos dejar de hacernos determinados tratamientos. Hay otros que hay que aparcar, los láser, los peeling, ¿vale? Pero hay otros, todo lo que sea infiltrar sustancias que repongan todas esas sustancias que vamos perdiendo es lo ideal.
Bueno, pues que no nos dé pereza en verano, cuidar nuestra piel, desde luego con protección, con crema protectora todos los días, y si tenemos la costumbre de hacer tratamientos en nuestra piel para mantenernos, para rejuvenecer el rostro o el cuerpo, pues no pensar que el verano no pasa nada, ya lo haré en septiembre. Es un error porque vas a perder ahí lo que hayas conseguido durante todo el año. Es la recomendación de nuestra experta en el cuidado personal. Ella es Belinda Pérez, directora gerente de la Clínica Estético Médico Estética Aroma. Belinda, te mando un beso enorme.
Un beso para vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y no me quiero despedir hoy sin recordarte el mensaje de Credialpes, que están ahí siempre para ayudarte. No sé si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, en Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios. Reunifica, por ejemplo, tus préstamos en un solo pago, ahorra hasta el 80% de cuota. Toda la información de lo que te ofrece Credialpes en el teléfono gratuito 900-234-235, 900-234-235.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12 y media. Te espero, puntualmente, a las 2 y 20. En un ratito te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este miércoles 31 de mayo, que decimos adiós ya al mes de mayo. A las 3 llegará el Deporte de Málaga y a las 4 Pedro González te dará las Buenas Tardes Málaga. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de Salud Mundo Natural.
Sé bien que